escenario Terry.
Bueno, qué curioso es este anuncio. Yo creo que no estaba ni en el pensamiento. Sergio tampoco y Pilar tampoco, ¿me equivoco?
No estábamos, correcto.
Correcto, no estábamos ni en el pensamiento de nuestros padres cuando surgió este anuncio. Pero qué curioso el anuncio de Terry.
¿Verdad?
Háblanos, Sergio. El caballo y la rubia.
Efectivamente, como los oyentes habrán escuchado solamente el sonido, les voy a describir un poquito cómo iba el anuncio. Es en blanco y negro, evidentemente estamos hablando del año 64, y se ve a una rubia, a una modelo, a medio vestir o medio desnuda, según como se las quiera ver. En aquella época todo el mundo la vería medio desnuda, hoy la vemos a medio vestir, y que salía con una especie de camisa blanca, cabalgando sobre un caballo precioso de color blanco, que por cierto se llamaba Descarado 2, y que ganó en su momento la Copa de Oro de la primera feria del caballo de Jerez. Y bueno, aparecía en las dunas de Doña Ana, y así con un tono bastante onírico tenía el anuncio,
sí.
Y paralelo a ello había una imagen de un señor pues tomándose su copa de brandy o de coñac, como le decíamos nosotros, aunque la región francesa insistía en que no le dijéramos así, que tenía que ser brandy, ¿no? Y bueno, ese es el anuncio. Ese es el anuncio. Realmente fue un auténtico hito dentro de la policía.
¿Y de ella qué se sabe? ¿Quién era ella?
Pues mira, ella, hay mucha confusión, mucha confusión, porque verás, concretamente en este anuncio, en los spots, apareció una modelo que se llamaba Margit Coxis, que posteriormente fue actriz y pintora, y bueno, desagradablemente murió en los años 80, atropellada en Ibiza, porque iba hasta arriba, pero hasta arriba de lo que no tenía que tomar, ¿no?
Ya.
Y esa es ella. Lo que pasa es que mucha gente cree que era la famosa en aquel momento Nico, que su nombre era Nico Papatakis, que tampoco era el original, porque el original era Christa Paswen, era una modelo alemana, y que realmente fue conocida no por este anuncio, sino porque llegó a participar como vocalista en la famosa Velvet Underground, de Lou Reed y de Andy Warhol. Entonces Nico se hizo famoso por ello, pero también participó en Terry, sobre todo en los anuncios de gráfica para lo que era revista.
Y entonces no se sabe si era una u otra.
Efectivamente, hay mucha confusión.
Ay, qué curioso.
La gran mayoría cree que es Nico, pero Nico participó, como digo, solamente en los anuncios de gráfica, lo que eran revistas y prensa y cosas similares. En el spot era Margit. Y bueno, el anuncio fue realmente importante, sobre todo porque marcaba un punto de inflexión en el tono utilizado en la comunicación del brandy.
Yo creo que era tan bella ella y también el caballo que no lo censuraron.
Posiblemente.
A lo mejor por eso, ¿no?
Porque
era una época, año 64.
Sí, las rubias venían de Suecia, las suecas, teníamos las suecas.
Oye, a lo mejor si hubiese sido una rubia, no sé, Pilar y Sergio, una rubia española, habrían censurado el anuncio.
Pues a lo mejor.
No lo sabemos.
Yo realmente
pero a lo
me sorprende, mejor. Me sorprende que pasara el corte, sobre todo porque además que era uno de los productos tachados del régimen, bebidas del régimen, ¿no?
Claro.
Como era el brandy o el coñac. Entonces fue algo así bastante curioso, ¿no? Porque el resto de anuncios de estos productos eran realmente machistas. Bueno, soberano es cosa de hombres, ¿no? Es decir, yo creo que se
¡qué horror,
elocuente. Sí, horror, pero lo vemos desde el punto de vista de hoy, ¿no? En aquella época nadie se alarmaba porque era lo normal, ¿no?
Claro.
Lo normal. Bueno, el anuncio tiene muchísimas más cosas detrás muy curiosas. Por ejemplo, estaba en la producción Leopoldo Pomés, grandísimo fotógrafo y realizador publicitario que hoy en día sigue en vida, y que sobre todo de él conocemos muchísimos anuncios. Quizás yo rescataría de todos ellos el código de Freixenet, es decir, las burbujas de Freixenet con los famosos sale de la mano de Leopoldo Pomés. De hecho, ha estado participando en los anuncios hasta hace, no sé, 8 o 9 años en lo de Freixenet, ¿no? Y bueno, es posiblemente lo más curioso que se podría destacar, lo de las modelos y lo de este señor, y bueno, sobre todo ese punto de inflexión, ¿no? Que marcaba la comunicación.
¿Hubo después otros anuncios de Terry?
Sí.
Sí, o sea, después, este fue el primero, pero después se siguieron haciendo con el caballo y la chica rubia también.
Efectivamente, otros con un tono más moderno, ya pues no tenía ese punto onírico, sino que era ya una rubia moderna, casi del momento, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo ahora mismo en la mente una imagen, no sé si fue de un artículo que vi hace poco, o quizás algún anuncio, la memoria me falla, del caballo con la rubia delante de la Torre Eiffel. Es decir, que casi que traspasa fronteras, ¿no? Sí. Este código.
Pero nada como Doñana, ¿eh?
No, nada como Doñana.
Nada es como esa playa, ¿no? O ese, no sé si se veía...
Se ven imágenes, ¿no? Hay que tener en cuenta que es blanco y negro, ¿eh?
Sí, ¿y dónde se puede ver el anuncio? ¿Tú pues crees que se YouTube. Podría ver en YouTube,
directamente,
¿no?
En YouTube entra uno y pone anuncio Terry... o Terry Rubia, rubia de Terry. Y bueno, posteriormente, algunos años después,
se veía el mar, porque era Doñana, no se veía, es simplemente
es como una llanura,
exacto.
A veces hasta despista, está rodado allí, pero uno cuando lo ve dice, esto no es.
Yo me he despistado porque no vi el anuncio nunca, realmente, ¿eh?
Pues esto uno lo ve y dice, esto es imposible que sea Doñana, pero está rodado en Doñana, quizás no sea los lugares más bonitos para rodar, ¿no? En este caso, en el anuncio casi parece un terreno árido, ¿no?
Una campiña prácticamente.
A mí me recuerda, recordad cuando hablamos del anuncio de la cabina, ¿verdad?, de Retevisión hace unas semanas, pues me recordaba eso, ¿no?, ese terreno de Canarias, ¿verdad? Y bueno, sobre todo yo creo que lo más importante es eso, que marcaba un punto de inflexión. Algunos años después tuvimos un segundo mito erótico, en este caso era importado, que era la rubia de Fa, en este caso, otra rubia, y bueno, ya posteriormente vino también la Busco a Jax, la de Colonia Jax y cosas así, pero yo creo que...
creo que es mucho más tarde, ¿no, Sergio?
Sí, en los años 80, pero ninguna de esas dos posteriores crearon ese hito, ¿verdad? Ese punto de inflexión, como decía antes, en la publicidad como la rubia de Terry, sobre todo por la situación, estamos hablando de mitad de los años 60, que aunque era la década en la que España se abría, por fin dejamos atrás la autarquía y entraba muchísimos extranjeros para visitarnos, al mismo tiempo que salían muchos españoles para trabajar, desgraciadamente, pero bueno, se abrían nuestras fronteras y entraban
me imagino que todo eso tuvo que ver, ¿no? La publicidad ya lo contamos siempre en este espacio, analizamos la historia a través de la publicidad y desde luego este anuncio de Terry yo creo que ha marcado, como estás contando, Sergio, una época en la historia de la publicidad de este país, está clarísimo, y en la apertura relativa y entre comillas de nuestras fronteras, ¿no? Eran los años de Torremolinos también, ¿no? Empezaban a ser...
Yo creo que esta noche, fíjate ahora que lo estoy pensando, yo creo que se libera por primera vez de una carga política. Si uno empieza a mirar hacia atrás, en la década de los 50, de los 40, las campañas del brandy, que insisto, era la bebida nacional junto al vino, no habían llegado todavía las marcas de importación ni la cerveza, existía pero de forma muy residual, pues todas estas campañas se expresaban públicamente del bando al que querían pertenecer, ¿no? Es decir, lo normal en los años 40 y 50 es que todas esas campañas pues dijeron de España libre y única, grande y única, perdón, porque libre no era, grande y única.
De libre poco.
Efectivamente, y se mostraban muy del régimen. Bueno, yo tengo un anuncio de Tío Pepe de finales de la Guerra Civil, yo creo que es del 39 o del 40, blanco y negro, en el que se ve un montón de escombros. Y se ve una botella de Tío Pepe esbelta y el titular asusta, ¿no? Y dice, lo único que los rojos no pudieron destruir. Así,
Qué fuerte.
Fijaros la implicación política que llegaba a tener algunos productos, sobre todo el brandy. Sobre todo, yo creo que es el más claro ejemplo, ¿no? Eso hoy en día es impensable.
Pues chicos, sería por la rubia, ¿eh? Porque,
¿perdón?
Que sería por la rubia, por lo que dejaron el anuncio y no lo censuraron, ¿no?
Yo qué sé.
Porque vamos, tal y como estaba la cosa en aquella época.
Efectivamente, la censura estaba, evidentemente, ¿no? Pero fijaros qué implicación política. Hoy, evidentemente, cualquier director de marketing ni se le pasa por la cabeza
claro que no.
mostrar o demostrar hacia dónde tienen sus ideas políticas, ¿no?
Claro.
Porque sería quitarte parte de tu público objetivo, pero vamos, a la primera de cambio, ¿no?
Totalmente.
Pero ahí está el Terry me va, usted sí que sabe.
Como claro, usted sí que sabe, me imagino que, claro, con todo ese... el coto de Doñana, el caballo maravilloso premiado y la rubia fantástica, pues claro, el eslogan tenía que ser usted sí que sabe.
Usted sí que sabe. Yo me quedo con ese antes que soberano es cosa de hombre, la verdad.
Sin duda, yo ese ya, vamos, es que nada.
Además, una imagen, la de la rubia sobre el caballo, la de la silueta de una mujer con melena sobre el caballo, que está incluso inmortalizada en la etiqueta de la botella. O sea, que te la llevas. Te llevas la botella y te llevas todo, ¿no?
Toda la historia.
Toda la historia, todo lo que implica.
Hombre, era Centenario Terry, o sea, que historia tenía el nombre, ¿eh?
Sí,
Centenario Terry. Con una redecilla que tenía, que la rodeaba.
Sí, sí,
ser tan opaca como
exacto.
Vino del saco, ¿no? Vino el saco, que le llamaba. Pero sí que tenía una redecilla. Yo no sé si la llega a conservar, ¿no? Y muy típico también de aquella época, que todavía algunas marcas de vino la conservan también, es que en las etiquetas se pusieran las medallas que se habían obtenido en premios internacionales, en exposiciones internacionales, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, me estoy acordando de la etiqueta de Marqués de Riscal, Marqués de Riscal, efectivamente, en la que aparecen esas medallas, ¿no? Y la de Terry la tiene, ¿no? Con lo cual es algo bastante curioso.
Y se ha seguido manteniendo, desde luego, en el tiempo.
Sí.
Cosas que ocurrieron en 1964, damos un repasito por la historia, Pilar.
Pues fue el año, podemos decir, de los Beatles cuando empiezan a promocionarse. Visitan por primera vez Nueva York, también viajan a Ámsterdam. Y en política, pues, política, y fíjate qué curioso que en el año 1964 el gobierno italiano pide ayuda para evitar la caída de la torre inclinada de Pisa. Y desde entonces se ve que lo trabajaron, porque bueno, ahí sigue inclinada, pero ahí sigue la torre. Hubo también, se habla que hubo algunos intentos por ponerla bien, pero bueno, por el momento es una de las señas de identidad, ¿no?, de esta ciudad, la torre de Pisa. En mayo de 1964, John George Kemeny y Thomas Eugene hacen correr el primer programa escrito en lenguaje de programación BASIC. Estamos hablando.
Qué difícil era el BASIC, ¿te acuerdas?
Lo haz comillas. Hablando de informática, en Egipto se inaugura la presa de Asuán. En Sudáfrica, en junio, el gobierno racista condena a cadena perpetua a Nelson Mandela y a otros 7 en la cárcel de la isla Robben. En Alemania fue el año también, bueno, de la emigración. Alemania recibe 1 millón de trabajadores extranjeros.
Claro, justo lo que hacía referencia Sergio, ¿no? Claro. Se empezaban a marchar.
Pues este es un dato que...
Empezaban a emigrar nuestros ciudadanos.
De este año, y bueno, y aparece la tira cómica Mafalda, creada por Quino, ve la luz por primera vez en Argentina. Si hablamos de nacimiento, pues entre otros fue el año del nacimiento de Tracy Chapman, el MacPherson, David Summers, el cantante español de Los Hombres G, y Dan Brown, el escritor estadounidense del Código Da Vinci. En cine llega a las pantallas Mary Poppins, de Walt Disney.
1964.
Ella no iba en caballo, iba en paraguas, pero bueno.
Y era rubia con el pelo largo y además bien tapadita, ¿eh?
Sí.
Que no se diga de Mary Poppins.
Y entre los premios Nobel que se reciben, Jean-Paul Sartre recibe el de literatura y Martin Luther King el de la paz.
Muy bien, pues grosso modo esto es lo que ocurría ese año en el que nosotros, bueno, algunos, mejor dicho, Sergio, disfrutaban de ese anuncio de Terry, porque, ¿cómo decía el eslogan?
Terry me va, usted sí que sabe.
Bueno, tú sí que sabes, Sergio, hasta la próxima.
Hasta
¿y por
la
qué
próxima.
No?
Centenario Terry.